Seguimos en tertulia con Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Fernando Escriña y Esteban Valenti. El semanario Búsqueda hoy publica en sus páginas 10 y 11 un informe a propósito del patrimonio de los candidatos. A un mes y medio de las elecciones, los candidatos presidenciales dan a conocer su patrimonio. Según lo que declararon a Búsqueda, Bordaberry cuenta con un saldo positivo de $798,750, Lacalle $2,693,000, Mieres $115,500 y Mujica $175,600. Se trata de datos que obtiene Búsqueda a partir de el trabajo del propio semanario, porque lo que hizo fue enviarles a los candidatos un formulario similar, igual, digamos, en su contenido, al que establece como declaración jurada la Junta de Transparencia y Ética Pública. Pero además se les formulaban a los candidatos tres preguntas. Bueno, Mieres fue el único que llenó efectivamente el formulario. Los otros candidatos enviaron listas de sus bienes y evaluación de ellos. Eso lo hicieron Bordaberry y Lacalle. Y Mujica, por su lado, contestó telefónicamente. No llegaron a recibir la información de Raúl Rodríguez, el candidato de Asamblea Popular. ¿Revisaron esa nota hoy?
Sí.
¿Y Esteban?
Bueno, la primera comprobación es que en este país, aunque desde el ángulo de el común de la gente puede parecer algunos patrimonios pueden parecer importantes, yo creo que es notorio que los políticos uruguayos, que tienen además unos cuantos años, todos excepto digo, los dos, el Colorado y el del Partido Independiente, no tienen patrimonios importantes, y son patrimonios relativamente normales. A mí no me preocupa tanto eso, que me parece una cosa absolutamente normal. Bueno, digo, hay dos cosas que me parecen que, digo, la afirmación de Lacalle de que no aporta nada al Partido Nacional, que la reiteró ayer en la televisión, bueno, eso sí es una cosa a discutir, porque a mí me parece que los digamos, estábamos escuchando a esta candidata a diputada Verónica Alonso, que dijo, bueno, yo me jugué mi patrimonio. Yo no digo que cada uno se tenga que jugar su patrimonio, pero yo me acuerdo que a Javier de Aedo lo sancionaron y lo expulsaron porque no aportaba al Partido Nacional lo que le correspondía. Entonces, a mí me parece que eso sí es otra cosa. Después, desde el punto de vista del patrimonio, bueno, lo que hay que ver es cómo estaba hace 20 años, cómo está ahora y cómo va a estar dentro de 10 años. Y comparar, bueno, y digamos, medir ese desarrollo para ver cuál es, digo, lo que se hace con todo el mundo, en particular con los políticos, porque notoriamente la relación plata-política es extremadamente peligrosa.
Sí, mira, a ver, lo primero es constatar que en Uruguay nadie hace dinero con la política. En realidad las diferencias o la dispersión que hay, ¿no? Desde Lacalle, que tiene 2,5 millones, hasta creo que es Mieres el que tiene menos, 115,000, estoy seguro que se explican esas distorsiones por las trayectorias familiares, ¿no? Y las herencias que van recibiendo. O sea, cuando uno revisa de dónde viene el patrimonio de Lacalle, la mayor parte proviene de la familia. O sea que la familia en sí mismo es la que explicaría la mayor o menor riqueza de cada candidato. Por lo cual, lo que queda claro es que una persona, luego de estar 10, 15, 20 años en política, no hace una diferencia tan grande como podría hacerla en otro medio, ¿no? Un abogado que se dedica con su bufete, o un contador que trabaja para una multinacional, o sea, o alguien que se dedica a los negocios de la bolsa o de compra y venta de propiedades, etcétera. En segundo lugar, a mí me parece que este tema lo debe controlar muy bien el Estado, porque el Estado debe saber cuánto tiene un candidato cuando asume un cargo y cuánto tiene cuando sale. Eso es muy importante. Ahora, lo que a mí no me gustaría es que la gente vote por esto, ¿no? Es decir, a mí me parece que si la democracia está hecha para algo es para que en realidad se construya una igualdad política y que en realidad...
¿Por qué decías que la gente podría llegar a votar por esto?
Bueno, porque hay mucha manija, ¿no? Yo eso lo vengo viendo desde hace tiempo, cuando se dice que los políticos ganan mucho. Yo personalmente creo que los políticos ganan mal en Uruguay, porque cuando nosotros pensamos el sueldo de los políticos tenemos que pensarlo en función del cuánto se gana en el mercado, y no puede ser que un presidente de un banco internacional gane el doble que el presidente de la República, como sucede actualmente, o el triple.
Sí, sí.
Y
no te dio del Banco República, gana 10 veces.
O sea, deberíamos pensar en que nuestra clase política...
¿El presidente del Banco República gana...?
No, presidente de un banco privado gana 10 veces lo que gana el presidente del Banco
República. Lo que pasa es que ahí hay una manija facilista diciendo que, bueno, que los políticos están en la cómoda, en sillones, con café gratis y con regios sueldos. Y yo creo que no están así, pero bueno, también hay una manija de que, bueno, de que si alguien tiene dinero no nos puede gobernar, o si nos va a gobernar es para hacer más dinero. Y yo creo que ese tipo de argumentos tampoco es bueno.
Sí, yo comparto, digo, lo que dice Daniel Chaschetti. Digo, creo que en el Uruguay nunca se votó en base a estos padrones, es decir, bueno, este es un hombre de fortuna, no lo voy a votar porque ya tiene mucho dinero y van a saber por qué lo tiene, cómo lo tiene, o al revés, no voy a votar a este porque es pobre y seguramente va a usar la política para hacerse rico. Me parece que no ha sido el argumento. Además, digo, la historia uruguaya misma recoge antecedentes de hombres de fortuna que hicieron su carrera política sin que nadie le sacara a relucir nunca el tema de la fortuna. Digo, voy a poner un ejemplo de mi partido. Aparicio Saravia era un hombre de gran fortuna. Por supuesto, la puso a disposición del partido y se le fue en las guerras civiles.
Y gente de fortuna, como digo, Joaquín Suárez, que era un hombre de fortuna, murió pobre, y cuando el Estado quiso indemnizarle los gastos que había tenido, dijo, no le rindo cuentas a mi madre.
Ahí está. Digo, lo mismo que José Valle de Ordóñez, también un hombre de fortuna, lo mismo que Wilson Ferreira, un hombre de fortuna, y nunca se dijo, ¿no? Los votos los tuvo porque, o dejó de tenerlos por esa razón. Incluso, digo, más atrás aún en la historia uruguaya, digo, siempre, digo, nosotros tenemos una idea del prócer de José Artigas, digo, como un gran jefe militar, era también un gran hacendado, recordemos. Él y Tomás García de Zúñiga eran en su época los dos mayores hacendados que tenía el país. Nadie empañaría hoy la memoria de Artigas o haría un juicio de Artigas basándose en si era o no un hombre de fortuna. Y a nivel internacional tenemos miles de ejemplos. No nos quedaría un héroe de la independencia americana, ni George Washington, ni Thomas Jefferson,
ni Federico Engels.
Ni Federico Engels.
Gran industrial textil.
Ahí está. No nos quedaría mucha gente si el juicio tuviéramos que hacerlo por la cantidad de dinero que tiene. Sí. Es decir, diciendo, si tiene mucho dinero es porque lo debe tener mal habido, o si tiene poco dinero es un peligro porque va a robar.
Sí. No. Incluso es interesante lo que dice Daniel, porque alguna norma en nuestro propio ordenamiento jurídico exigía algún tipo de patrimonio. Por ejemplo, los cargos honorarios a nivel de los legislativos departamentales, es decir, lo que hoy se conoce como la Junta Departamental, entre los requisitos se hablaba del buen vecino, o que tuviera buen pasar, para, por ejemplo...
Constitución.
Yo creo que fueron las primeras, no tengo acá, lamentablemente este tema como lo trajimos ahora tan rápidamente no pude indagar, pero sí, por ejemplo, se requiere un mínimo de patrimonio aquel que es residente, siendo extranjero, para poder votar, o para otorgarle la ciudadanía. En fin, se daba, digamos, en el pasado un concepto que era, bueno, vamos a votar al que tenga un buen pasar porque probablemente sea más honesto en el gobierno.
Fernando, la primera constitución podían votar solo los propietarios.
Exactamente.
En la constitución de 30, la constitución censitaria, votaba un sector de la población.
Bien, ¿no? No, por supuesto que no, pero digo, por eso
no promovamos eso.
Vamos a hablar en serio. No estoy diciendo que está bien, lo que estoy recordando, bueno, no recuerdo ningún episodio histórico entonces, pero digo, compartiendo lo que dice Daniel, tampoco el otro extremo, de decir voy a votar a uno porque tenga poco. Es decir, acá lo que importa es la honestidad en el manejo de la cosa pública, de eso se trata. Pero en el fondo, toda esta información, que es positiva, porque la gente quiere saber, y está bien la transparencia, está bien las declaraciones que hacen los políticos.
Pero está disponible desde hace años, ¿no?
Y hay una ley que obliga a esto. Pero lo que me quiero referir es que se da la peculiaridad que se le presta una atención muy significativa para después comparar patrimonios en el momento que se inician las carreras y posteriormente. Por otra parte, acá hay herencia, pero también hay títulos profesionales. Es decir, si uno hace una relación entre un profesional que tiene un patrimonio ejerciendo una carrera que se supone que está mejor remunerada y alguien que no tiene esa posibilidad o ese instrumento y que pudo haber estado incluso privado de su libertad muchos años, bueno, también eso pesa. Es decir, pero el patrimonio es algo que se acumula con el trabajo de años. Digo esto objetivamente, ¿no?
Pero quien se dedica a la política deja ejercer.
En general es un full time.
Pero bueno, me refiero.
Se vuelve full time y no puede hacer una diferencia.
Hay excepciones.
A mí me parece muy bien que en el Uruguay todos los ciudadanos sepamos todo lo posible sobre los que vamos a votar.
De acuerdo.
Y tengamos la opción de elegir desde conocer cuál es su patrimonio, cuál es su renta, cuál es su relación con el conjunto de la situación. Me parece algo que nos habla bien del Uruguay y habla bien para los uruguayos y habla bien del Uruguay hacia el exterior.
Por algo son hombres públicos, ¿no? Es decir, está dentro de la profesión
elige,
que...
Cada uno elige. Yo sé que hay zonas de la sociedad, y asumámoslo, donde los temas patrimoniales pesan en la decisión. Es así. Digo, y lo hubo antes. Yo no creo que la mayoría decida por eso. Estoy absolutamente convencido que la mayoría decide por política. Pero tampoco excluyo que un sector de la sociedad decida en un sentido o en el otro. No voy a decir por este tipo de motivos. Es así.
Entre los oyentes, desde temprano, cuando repasamos este informe de búsqueda, había una cantidad de mensajes discutiendo cómo están valuados los bienes que se incluyen en estas declaraciones juradas o en estas declaraciones a la prensa que hacen los distintos candidatos, ¿no? Inmediatamente aparece ya la insatisfacción en ese sentido. Sí, están los números, pero, ¿no?
Sí, también.
Es que se entiende que están
tirados para abajo.
Tirados para abajo.
Al revés. Claro, porque si alguien quisiera enriquecerse, trataría de tirar su patrimonio para arriba antes de asumir un cargo para que después...
Claro, para después justificar.
Totalmente al revés.
Es decir, yo entro a un cargo y digo que tengo 100 millones de dólares y después me lo robo.
Voy a contar una anécdota personal. Claro, me pasó con Astori. Yo no conocía la casa de Astori. Y digo, como la campaña se hacía afuera y él es muy cuidadoso, y fui a la casa de Astori cuando estuvo enfermo. La verdad que debe haber pocos ministros de Economía. Y no lo digo porque sea Astori, lo digo porque es uruguayo. Que tengan una casa tan modesta, los periodistas que fueron a hacerle la nota quedaron asombrados de la austeridad y la modestia de la casa de Astori. Entonces, pero yo te puedo asegurar que en América Latina no hay un ministro de Economía que haya estado 4 años que tenga una... Y es normal en el Uruguay, hay mucha gente que es así.
Pero muchos políticos, pero perdón.
Yo no creo que es una virtud de uno.
Vamos a hablar una cosa en general. Primero, los políticos en general yo considero que son honestos, en general. Puede haber excepciones, y ha habido casos de corrupción, y negar eso es absurdo. En segundo lugar, en general, el político nuestro sale de la clase media, tradicionalmente fue así. Entonces no creo que sea un mérito ni la austeridad con que se viva, ni la pobreza con que se viva, ni la riqueza con que se viva. Acá hay un dato de la realidad. No podemos caer nosotros en esa presunción de sostener que el hecho de tener una vida austera de por sí significa honestidad, ni significa honradez. Las personas son honestas o no, independientemente de lo que tienen.
Pero
y ese es un caso fundamental.
Austeros,
no, no, austeros sí, pero perdón. Pero austeros sí, pero austeros en el manejo de la cosa pública, en el manejo de los dineros públicos, en el manejo de la honestidad con que se debe encarar. Ahora,
el estilo de vida también.
El estilo de vida en el Uruguay, mira,
a mí no
Uruguay,
me gustaría
el estilo
tener
de vida
Uruguay.
Es de la es la, es,
no, no me gustaría tener un presidente
en Uruguay, no lo vas a tener
de fiesta y
pero yo
por
diría,
eso no gobiernan en Uruguay, Fernando, porque la austeridad es lo que marca
pero yo diría que además de ser austeros deben ser capaces.
Ah, no, las dos cosas no son contradictorias. Mira que siendo austeros se puede ser capaz.
En perspectiva.